Buenas noches. Vamos a buscar en Primera de Tesalonicenses, por favor, el capítulo 1 y el versículo 9. Vamos a comenzar allá hoy en la noche. Y la verdad, a veces yo me pregunto por qué, después de oír ciertos testimonios, ¿por qué tener a uno enseñando la Biblia cuando ya oímos en vivo lo que el mensaje hace, sin que estuviéramos tocándolos o echándoles algo de agua o de ánimo, que Dios obra y toca? Entonces, ¿por qué vengo para decir algo? Es pues de mucho honor de oír lo que Dios ha hecho en la vida de estas personas que van dando sus testimonios, pero dependen de esta palabra. Por eso, sí, leemos lo que dice. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo que has hecho en la vida de muchos aquí que han hablado con claridad de lo que tu Hijo Jesucristo ha hecho sin manos humanas, y has hecho algo por medio de unos con humildad que expresen lo que tu Hijo ha hecho en sus vidas. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Me llega la pregunta muchas veces de, Pamela y yo hemos entrado en ciudades diferentes, hasta nos hemos cambiado muchas veces, y a veces hemos comenzado de cero, y pienso, pues, ¿qué están observando las personas cuando comienzo a hablarles de Cristo? ¿Qué están pensando? ¿Qué les hace decidir escucharme? O inmediatamente decir, no. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Están viendo la cara de Pamela como nos tratamos? ¿Qué tanto cuenta la vida de uno en dar el mensaje? ¿Están en su mente en el momento de decidir, voy a escuchar a esta persona? ¿Están pensando, es sincero, sabe explicar, parece que tiene conocimiento, parece que tiene convicción, es realista, habla como un humano normal, como uno que vive aquí y no ha bajado directamente del cielo? ¿Qué está pasando en su mente? Hay unas personas que sí me han dicho lo que estaban pensando la primera vez que me llegó a conocer, y por eso a veces prefiero ni saber qué están pensando. ¿Cuenta solamente explicar el mensaje, o es la vida de uno parte del mensaje? Pues Pablo toca este asunto aquí en Primera de Tesalonicenses, el versículo 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Tal vez nos confunde cuando comienza, pues ellos, ¿quiénes son ellos? Son las personas que han oído de los de Tesalónica hablando de su impresión de Pablo y lo que él estaba compartiendo. Es decir, no son los tesalonicenses en este momento, son otras personas que han oído comentarios de ellos, de lo que pensaron cuando Pablo comenzó a hablar con ellos y cómo era su manera de recibir, qué pasó en sus mentes en el momento de comenzar a oír a unos extranjeros que llegaron de lejos para hablarles de este mensaje de Jesucristo. Pues hablaron de su recibimiento, que estaban sintiendo en el momento de escuchar este mensaje. Pero no explica ahorita en este momento exactamente qué es lo que están viendo en Pablo y sus dos compañeros. más adelante sí nos toca algo de esto, pero dice que han estado hablando con muchos en el trabajo, porque Pablo y sus compañeros estaban trabajando en sus talleres y hablando allá, sí, trabajando duro, día y noche, según lo que dicen aquí en esta carta. Y unos estaban oyendo y comenzaron a sentir algo diferente, y tal vez todavía no habían creído, pero comenzaron a hablar con sus clientes, y sus clientes ya fueron a otros pueblos y hablaron con otros. Entonces, cuando Pablo llegó allá, ellos comentaron cómo era su pensar en el momento de oír de Pablo. Y hasta hablaron de cómo cambiaron, porque dice que tuvimos por parte de ustedes de cómo se convirtieron de los ídolos. La palabra convertir no es una palabra que uso seguido. Para mí, en la juventud, pensé en coches convertibles que se cambian de techo. Puedes quitar el techo y poner el techo. Y también pienso en personas que se cambian, se convierten por conveniencia para casarse con alguien de otra religión. Pero no es porque están cambiando sus convicciones, solamente están cambiando lo de exterior, lo que la rutina, el rito y el edificio, pero de algo de corazón, no. Y me hace pensar en esta palabra, es buena traducción, pero es una palabra que literalmente quiere decir volverse. Y en el momento de volverse, uno está atraído a algo que nunca ha visto antes. Entonces ya está comenzando a decir, aquí hay algo atractivo que no he visto antes. Estoy oyendo algo que me va cambiando la vista. Entonces ya por cambiar, volverse, dar la vuelta, están diciendo esto ya no es el enfoque. Digo todo esto porque hay personas que piensan, la verdad, no me gusta mi vida, no me gusta sexo antes de casarme, no me gusta esto de ir a la iglesia, voy a dejarlo y a ver qué hay. No, al principio es dar la vuelta porque ven algo atractivo, bello, diferente. Y por eso decimos a muchos, es mucho mejor no atacar lo que ellos están haciendo. No van a cambiar lo que están haciendo sin haber visto primero algo más atractivo, algo más llamativo, algo que les hace sentir diferente, puros, sin mancha. Y una vez viendo, dando la vuelta, ya ni es atractivo lo que tienen allá. Pero hay personas que a veces dicen, quiten estos ídolos de la pared, por favor, desde ahorita, esto no te ayuda. Vamos, y tienes que dejar de tener sexo antes de casarse, o deben casarse ahorita. Y comenzamos a querer cambiar sus vidas sin que tengan a Cristo. Y aquí cuando hablo de convertieron, ellos hablaron con sus clientes, con otros, de cómo dieron la vuelta y vieron algo diferente, algo atractivo. Entonces ya convirtieron de los ídolos a Dios. No tengo mucha experiencia, la verdad, con ídolos. Mi trasfondo es pagano, pero sin diositos, sin esto. Mi única experiencia estaba en la isla de Guam, ahí en el Pacífico. Iba a misa con los amigos a veces, y ya en estos tiempos me recuerdo yendo al frente a besar los pies de Jesucristo en una cruz. No sabía ni nada de lo que estaba haciendo. Tenía 11, 12 años de edad. Estaba yendo con mis amigos. Ese es el único contacto, la única experiencia que tengo con esto. Y por eso no me gusta a veces hablar de algo que no es mi experiencia. Prefiero hablar de algo que, pues sí, he vivido esto y les digo esto y esto y otro, pues con esto no tengo experiencia. Solamente que ídolo quiere decir apariencia, algo que puedes ver. Por eso la otra palabra es imagen. De allí viene la imaginación, porque es un invento de mi imaginación, tengo una imagen. Como yo no tenía imagen realmente de quién era Dios ni Jesucristo, pero imágenes, por ejemplo, me veo en el espejo. Es mi imagen, pero ¿qué me hace falta viéndome ahí en el espejo? No veo quién soy yo, cuál es mi conducta, cuáles son mis sentimientos, no veo nada de esto. Solamente veo lo exterior. Y cuando hablé de David, la estatua famosa ahí en Italia, en Florencia, que este Miguel Ángel, que de 26 años comenzó a formar esta estatua famosa de 5.17 metros de altura, uno dice, ¿cómo puede comenzar a pegar y formar esta estatua tan famosa? Pues de su imaginación, nada más, porque no hubo fotos, ni dibujos, ni nada de David el rey, y además lo dejó sin ser circuncidado, y un judío, todos los judíos varones circuncidados, pero ahí está, era de la imaginación de él. Ese es el problema con las imágenes. Pero ¿por qué queremos estos? Pues siempre es, no tengo mucha experiencia con esto, pero me parece que nos gusta tener algo fijo, algo que puedo hasta tocar, y la presencia de mi Diosito, mi santito, mi lo que sea, ahí está, y puede verme llorar, por favor. Y puede sentir mi afán, puede ver las velas que voy poniendo allá, puede ver las monedas que voy poniendo, como tengo su atención. Pero para ver al cielo, ¿y dónde está? ¿Qué me está escuchando? Como nos gusta. Y me hizo pensar en que cuando tenía tal vez un año de edad, y estaba leyendo libros con él, y pues qué tanto entendía, pero sí estaba viendo los dibujos. ¿Pero qué quería? ¿Ahí sentado, tranquilo? No, quería tocar, agarrar el librito y hasta meter en la boca. Es como saborear, tocar, experimentar esto. Yo pienso que las imágenes hasta cierto punto es algo semejante. Queremos algo cerca, algo que es real para nosotros, sentir que sí esté escuchando nuestros sentimientos. Por eso vamos allá. Pero sabemos que Dios dice que no. ¿Por qué? Porque no capta quién es, ni su carácter, su justicia, su compasión, su paciencia. No capta nada de esto. No tiene sentimientos, una imagen, un ídolo. Y por eso Dios dice no, nada de esto, porque no capta realmente quién soy yo. Además, el Dios del universo podemos poner en algo ahí fijo para estar orando a esta persona. ¿Por qué dice, tú eres imagen? Yo te hice ser imagen de quién soy yo. Tú tienes conciencia, sabes la diferencia entre el bien y el mal. Tenemos muchos defectos, no lo hacemos bien, pero ahí está. Y Él quiere morar en nosotros, no en una estatua. Él quiere algo vivo. Cuando me ven aquí moviendo y hablando, los sentimientos que expreso, todo esto es como, esa sí es mi imagen. Es imperfecta la imagen, sí es cierto, pero eso es lo que quiero. Quiero que vean en acción, en sentimientos, en palabras, este es lo que soy yo, y hice este hombre para ya expresar quién soy yo. Pues ya cambiaron, dijeron, dejamos esto, dimos la vuelta a Dios para servir. Y no servir no es comenzar a decir el rosario 2 horas al día. Tampoco es comenzar a encender velas. Esto no es servir. Servir es ser la imagen que quiere de nosotros, de ser como Él es en su carácter, de no mentir, de amar, de mostrar compasión, de ser rectos, ser justos. Es lo que Él quiere en vivo, que estemos mostrando eso. Eso es servir a Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperar. Pues espero un taxi. Estaba ahí en San José el otro día, 7 horas, Pamela y yo, esperando. Pues, ¿qué hacemos en este tiempo? Pues eso es lo que pensamos cuando hablamos de esperar. Pues no hay nada. Cuando estoy esperando un combi, ahí estoy solamente viendo la gente, los coches. Y, pues hoy en día todos usan su celular, ¿no?, para distraerse. Pero eso es esperar. ¿Qué hago para llenar el hueco de tiempo? Esto no es esperar al Hijo del Cielo. Pero ¿por qué nos hace pensar en el cielo y su regreso? Es porque es para decir la verdad. Aquí muchas veces comenzamos pensando que vamos a cambiar al mundo y vamos a hacer lo que los papás no hicieron. Vamos a saber amar y tener romance y hacer todas las cosas bien. Y aún siendo creyentes pensamos que vamos a cambiar al mundo. Habla así para hacernos ver: no vamos a cambiar este mundo. Cristo entra y nos cambia a nosotros para sacarnos de aquí. Pero este mundo aquí no vamos a cambiar. Es puras lágrimas aquí. Ya tengo 75 años. He visto tantas lágrimas. Pues aún en los testimonios que personas dan, no estamos ni captando la mitad del sufrimiento allá. Ni tampoco sabemos cómo lo que hicimos antes de creer en Cristo, cómo nos va molestando hasta la muerte. No vemos esto. Vemos solamente poquito de todo lo que está pasando allá. Entonces Él dice: estamos viendo al cielo. Jesucristo va a terminar esta obra que comenzó en nosotros, pero aquí, ¿qué vamos a dejar aquí en este mundo? ¿Por la política verdaderamente vamos a cambiar lo que estamos viendo y sufriendo aquí? Él dice: no, yo te sano a ti, ahorita comienzo la obra, pero voy a terminarlo ya rescatándote. Y dice, es decir, Jesús quien nos libra, es decir, nos va a sacar de la ira venidera. Pero ¿por qué tiene que hablar de la ira? No nos gusta oír esto de la ira de Dios, pero el problema es que no nos damos cuenta del daño que hemos hecho. Tan sencillo. Ni idea tenemos de la destrucción que hemos dejado atrás. Somos expertos en justificación, nos justificamos. No queremos enfrentar lo que hemos hecho, lo que los papás, los abuelos, lo que estamos haciendo. Ese es un... Pero Dios sí ve todito. Quiere decir que a Él le gusta, está esperando para llegar con su ira, su juicio. No, la Biblia dice claramente ahí en el Antiguo Testamento: ¿acaso me complazco en la muerte de un pecador y de que no se aparte de sus caminos y viva? Y hasta después dice: yo no me complazco en la muerte de nadie. Por eso dice la ira venidera. Está esperando. Ya yo no quiero esperar. Yo quiero ya, desde ahorita, que sufra la persona que me ha hecho algo de daño. Y Dios ve todo el daño. Si amamos como Dios ama, estaríamos con ira también, de toda la injusticia que hay. Entonces viene para sacarnos de aquí. Ahora ha dado el mensaje. Los de Tesalónica han estado hablando de cómo habían dejado algo y habían agarrado a Jesucristo como su Salvador. Pero ¿qué tanto el mensajero? Es lo que Pablo ahora nos lleva. Porque el capítulo 2, versículo 1. Porque ustedes mismos saben. Wow, usa esta palabra. Ustedes saben varias veces porque vieron, oyeron a través de un rato. Ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano. sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, otra vez, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. ¿Por qué dice esto? Estaba en Filipos. ¿Qué le pasó en Filipos? Insultos, latigazos, cárcel. Estuve yo en la cárcel solamente una vez, por mi propia culpa, y no era mucho tiempo, solamente una noche. Pero aquí Pablo estaba en la cárcel sufriendo, y yo digo, me da pena cuando personas dicen, ay, te admiro mucho, Bart, tú, esto y otro, lo que tú. Qué pena, he sufrido como esto, no. Pero ¿por qué Pablo habla de todo esto? Es para decir, mis motivos son buenos, no estoy buscando la vida suave ni buena. Inmediatamente después de sufrir rechazo, Timoteo y Silas y yo hablamos y decidimos, pues la verdad, es tiempo para tener un descanso. Wow, con el recibimiento de los de Filipos, ya no, ya necesitamos. No, 100 kilómetros caminaron para ir ahí al otro pueblo. Entonces los de Tesalónica oyeron eso, pues esto no es porque les conviene, no están buscando fama, no están buscando algo, una vida suave, pero me ven a mí, eso es lo que me da pena, una vida pues sufriendo así. Sí, hemos llegado a lugares nuevos, como por ejemplo me llegó la idea de llegar a San Luis Potosí. No conocimos a nadie, salimos de Irapuato para ir allá y nos quedamos en un hotel, digo, de media estrella. Aún eso no estoy seguro, de la media estrella, y creo se llamaba El Mezquite porque estaba en puro mezquite allí fuera yendo a Matehuala. Y sí tenía alberca, pero la alberca con ranas allá. Y yo salí para estudiar en la mañana porque toda la familia en un cuarto por 5 semanas, y Pamela enseñando a los hijos allá, escuela, allí en este cuarto pequeño, y tendiendo la ropa ahí con cuerdas por acá y allá, y yendo al pueblo, a San Luis Potosí, caminando por las calles buscando en renta. Y aún casas vacías, hablamos con los vecinos, está ya, ¿quién es el dueño? 5 semanas buscando y solamente comiendo una vez al día, ahí en la comida corrida, ahí en un restaurante, y solamente una comida corrida para los 3 hijos, porque no pudimos pagar más y compartimos entre toda la familia. Y también allí en el Parque Morales ya le pegó un columpio y ya en la cabeza, y pues pareció bien, pero llegando al hotel ya comenzó a actuar muy extraño, así ni hablaba, y pues tuvimos que correr otra vez a la clínica, pero cuál, ni conocimos al lugar, y decimos, sufrimos, era inconveniente, pero sufrir no sufrimos, era inconveniencia nada más. Y aquí Pablo dice, mis motivos son puros, ya sufrimos todo esto, de todos modos inmediatamente llegamos allí con ustedes. 3, pues nuestra exhortación, es decir, por favor, creen, no procede de error. No estoy inventando por una pesadilla, un sueño, malinterpretando este sueño para darles algo que quién sabe de dónde vino, ni de impureza. No estaba buscando a los ricos para llevarme a los restaurantes mejores, ni de motivos sensuales, ni es con engaño. No llegué diciendo, si creen en Cristo, su matrimonio va a ser un paraíso inmediatamente. Eso es engañar. Todo se va a mejorar. Tu ansiedad, jamás vas a trabajar con esto, luchar con esto. Este es un engaño. Este no es el mensaje de Cristo. Es que quita el pecado, nos da perdón de los pecados. Y sí comienza a obrar, y sí comienza a hacer cambios. Pero él dice, esta obra termina ahí en el cielo, no aquí en esta tierra. No vamos a engañar con promesas de muchas bendiciones que no van a llegar, sino que así como hemos sido aprobados por Dios. ¿Cómo aprobados? ¿Por el talento que nos dio? No, por apretarnos, por hacernos ya sufrir. A ver ¿cuáles son tus motivos aquí por hablar de Cristo? ¿Vas a seguir el mensaje bien y darlo sin modificación? Así hablamos, no como agradando a los hombres, no diciéndoles lo que quieren oír. Pues no, ¿quién no quiere ser amigo de todo el mundo? Pues sí queremos todos, que todos nos quieran. Y él dice, no, ustedes recuerdan, los de Tesalónica, ustedes recuerdan cómo llegamos y hasta Dios examina nuestros corazones. No podemos escapar. Él ve el motivo, él ve el corazón, lo que estamos haciendo y para qué. No podemos escapar. Porque como saben, otra vez, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras. Ay, señora, no puedo creer que tengas 80 años, pareces como de 45 nada más. No, no hablo así, ni con pretexto de lucrar, como indirectamente buscando ofrendas. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros. Él dice, fama no. No estaba buscando los elogios de los hombres. Ya quería llegar con este mensaje. Jesucristo murió por mis pecados. Y nos ofrece perdón de los pecados gratis. Y sí, comienza una obra que va a terminar un día ahí en el cielo. Pues somos mensaje en vivo. ¿Pero qué es el mensaje que estamos dando? Chispas, no me pregunten, por favor. Pues aquí ustedes ya llego aquí de conferencia. Muchos no me conocen bien. Han oído algo, tal vez, de mí. Porque qué, mi hijo está aquí, mis nietos aquí están. Tal vez han oído algo, pero de mi carácter, ¿qué tanto saben? Mis motivos. Tal vez han oído que Pamela y yo nos hemos cambiado 22 veces de casa desde que nos casamos. Tal vez han oído, pero mi carácter, ¿saben? Sí, hemos comenzado obras, pero ¿saben de mi carácter? ¿Qué es el mensaje que mi vida había dado? Sí, di el Evangelio, pero yo, como Pablo, los motivos, pues hasta la fecha ya me molestan aún más estas preguntas de motivo. ¿Qué es tu motivo? ¿Estás buscando gloria? ¿Por eso tú llegas? ¿Por eso tú estás obrando así? ¿Cuál es tu motivo? ¿Qué es lo que te empuje? Pero mi carácter, pues casi nadie me pregunta de mis estudios. Nadie pregunta de mi pasado, ni me conocen, no dicen, oh, tus mensajes tan agradables que en conferencias tú eres famoso. Ellos no quieren nada de eso, no me preguntan nada de esto, pero sí están observando. Todos los con quienes hemos, sí están observando, están. ¿Puedo confiar en lo que está diciendo o no? Y está viendo a Pamela como me ve. Como ojos de, ay, otra vez lo mismo. Pues esta es una pregunta que debemos estar pues haciendo cada rato. ¿Qué es el mensaje en vivo que estoy dando al lado del mensaje de la palabra de Dios? Porque van juntos, aquí sí le importa. Mira qué tanto espacio tomó Pablo para tocar este asunto. Es mucho. Y por eso está recordándoles. ¿Por qué? Porque hay crítica contra él quien lleva el mensaje. Siempre. Entonces él tiene que recordarles. Mira, solamente tienes que recordar cuáles eran mis motivos. Pero tenía evidencias. Y por eso me gustaría terminar aquí con oración y después cantando un canto que dice, mi corazón, oh, examina hoy. El número 382. Padre, te damos gracias que tú obras en nosotros y examinas el corazón nuestro que es muy impuro, busca fama, busca gloria. Estamos robándote cada rato el honor que tú mereces. Perdónanos, ayúdanos a hacer un mensaje en vivo al lado de tu mensaje, de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo, amén.